1 de Juan 5, los versículos 6 a 13. Primero de Juan 5, el versículo 6 dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estamos próximos a finalizar el estudio de este libro. Hay nada más que 4 o 5 mensajes más hasta el fin. Por eso, como hemos visto en las 2 semanas anteriores, en los mensajes, Juan aquí, en esta parte del libro, está tomando tiempo para revisar algunos de sus puntos más importantes en el libro, aunque nuevamente con enfoques diferentes. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy no es diferente. En ese pasaje, Juan otra vez está hablando de un tema que hemos estudiado antes, el tema de una creencia correcta en Cristo. Pero esta vez no solamente declara que es necesario tener esa creencia para ser un cristiano, sino también ese pasaje nos da algunos testimonios de la verdad, de que Cristo es el único camino a la vida eterna. Porque creo que entendemos ahora la importancia de una creencia correcta en Cristo. Entendemos, espero, a través de este estudio, cuán importante es tener la doctrina correcta en nuestras vidas como la base para la vida eterna. Pero lo que Juan quiere hacer aquí es demostrar no solamente la necesidad de la creencia correcta, sino cuál es nuestra base por la creencia que tenemos. ¿Cuáles son los testimonios divinos, los testimonios verdaderos, como dice el título del mensaje, acerca de Cristo? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante tener testimonios verdaderos en cuanto a Cristo? En parte porque demuestra que, como cristianos, la fe que tenemos en Cristo, nuestra creencia en Él, tiene sustento, tiene una base firme. Terminamos con esta idea de nuestra fe la semana pasada, de nuestra fe objetiva, que es un don de Dios en la salvación. Es lo que dice el versículo 5 de ese capítulo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Con esta creencia objetiva, con esta fe objetiva, que es el don de Dios, somos cristianos. Eso es como terminamos la semana pasada. Pero también nos ayuda a entender la importancia del pasaje de hoy. Es importante entender que esta fe, esta creencia que tenemos, tiene sustento, tiene base bíblica. Porque ¿cómo podemos vencer al mundo con nuestra fe si no hay sustento para nuestra fe? Si no estamos seguros de que nuestra creencia es correcta. Esa es parte de la razón por este pasaje, para darnos testimonios verdaderos de Cristo, de quién es y de su obra, para que podamos entender que nuestra fe tiene una base firme, porque tiene su base en los testimonios divinos que nos da la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar este pasaje y ver los 4 diferentes testimonios que Juan nos da acerca de Cristo. 4 testimonios verdaderos acerca de Cristo. En primer lugar, el primer testimonio que encontramos en los versículos 6 y 8 es de Cristo mismo. Tenemos su propio testimonio, el testimonio de Cristo. Vamos a ver otra vez los versículos 6 y 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Hasta el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Pues yo admito que Juan no habla en términos sencillos aquí, cuando habla de agua y sangre, que Cristo vino mediante agua y sangre. No es fácil. Pero eso no debe disuadirnos de entenderlo. Es decir, sería muy fácil, cuando leemos la palabra de Dios, para llegar a un versículo así, y decimos, yo no entiendo ese versículo, no tengo ninguna idea de lo que significa. Entonces, yo voy a brincar sobre ese versículo hasta algo que yo entiendo mejor. Esa vez es una tentación para nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Pero no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es el Espíritu Santo quien ayudarnos en entender cada parte de la palabra de Dios. Entonces sí, otra vez, yo admito que esos términos son difíciles aquí, pero vamos a estudiar ahora lo que significan bíblicamente. Entonces no ser distraídos y pensar, yo no entiendo. No, podemos entender, cada persona aquí que es un cristiano puede entender lo que Juan dice aquí. Entonces sígueme mientras estudiamos lo que significan estas cosas. Pues yo digo que lo que tenemos aquí es el propio testimonio de Cristo. Cristo da testimonio a sí mismo que es el único camino a la vida eterna. ¿Pero cómo? Tenemos que preguntarnos, en cuanto a esta frase difícil, ¿en cuál manera podemos decir bíblicamente, en el resto del contexto de la Biblia, que Cristo vino mediante agua y sangre? Y otra vez, piensen conmigo, no dejen que sus mentes anden vagando. Síguenme paso a paso y vamos a llegar a la conclusión bíblica de lo que significa esta parte, este pasaje. ¿En cuál parte de la vida de Cristo el agua desempeñó un papel importante? Podemos pensar en cuando Él transformó el agua en vino en la boda de Caná. Podemos pensar cuando Él calmó a la tempestad del mar. Pero aunque estos eran eventos importantes en la vida de Cristo, que también dieron testimonio a la verdad de su deidad, en el contexto de este versículo, cuando dice que Cristo vino mediante el agua, pues tenemos que pensar más específicamente. No solamente se refiere a un evento en la vida de Cristo cuando hubo agua, ¿no? Como cuando en esta boda de Caná, o cuando estaba en la barca en la tempestad, sino un evento que tenía que ver con cómo llegó a la tierra o por qué llegó a la tierra. Algo en cuanto a su primera venida. Entonces, pensando así, cuando Juan habla del agua en este versículo, que Cristo vino mediante el agua, está hablando del bautismo de Cristo. Eso sucedió al principio de su ministerio y fue importante por dos razones. En primer lugar, su bautismo demostró que Cristo llegó como un hombre verdadero, no solamente un espíritu que pareció ser un hombre, sino que Él vino con un cuerpo verdadero, exactamente como cualquier otro ser humano. Algunas personas estaban enseñando en el tiempo de Juan, en este contexto, una creencia falsa, ¿no? Que dijo que Cristo no era un ser humano verdadero. So, era un espíritu y solamente pareció tener un cuerpo, pero fue imposible para tocar el cuerpo porque no fue real. Pero en su bautismo tenemos claramente que Cristo vino como un ser humano, con un cuerpo, porque Juan le bautizó físicamente, actualmente. Él tocó al cuerpo de Cristo y le bautizó. Entonces esa es la primera razón por la cual es importante entender que Cristo vino mediante el agua, en su bautismo, para entender que Cristo mismo dio testimonio a sí mismo de que era el único camino a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que ser 100% Dios y 100% ser humano para salvarnos. Si Cristo realmente no era un ser humano verdadero, con un cuerpo verdadero, Él no podía salvarnos. No hay salvación. Por eso es muy importante que entendamos que incluso en su bautismo podemos entender que Cristo vino como un ser humano, en un cuerpo físico. Y en segundo lugar, este bautismo fue la confirmación de su ministerio. de la razón por la cual se hizo hombre, una confirmación de lo que iba a predicar y hacer en los 3 años siguientes. Y vamos a ver un poco más de esta verdad en los siguientes puntos. Pero cuando leemos del bautismo de Cristo, leemos que el Espíritu Santo descendió del cielo, ¿no? Leemos de la voz de Dios directamente del cielo diciendo: ese es mi Hijo, escúchalo a Él. Entonces Cristo vino mediante el agua. ¿Cómo? En su bautismo. ¿Por qué es importante entender que Cristo vino mediante agua, mediante su bautismo? Porque demostró que era un ser humano real, con un cuerpo físico, un cuerpo verdadero. Y también en el bautismo, Dios confirmó su ministerio. Dios dio testimonio a Él, que Él es mi Hijo, que Él es el único camino a la salvación y la vida eterna. Entonces, eso es como debemos pensar cuando dice que Cristo vino mediante el agua. Pero también dice que Cristo vino mediante la sangre. Creo que eso es un poco más fácil de entender, ¿no? Cristo no solamente se hizo hombre y fue bautizado para probar su humanidad y su llamada divina, sino también Él murió por nosotros. Él derramó su sangre para la remisión de pecados. Pues Cristo cumplió su propósito en llegar a la tierra cuando murió, cuando tomó nuestro lugar, cuando pagó por nuestros pecados. Sin esta muerte, sin la sangre de Cristo, no hay salvación, no hay vida eterna. Sin ser completamente Dios y completamente ser humano, no hay salvación. Porque solamente como hombre, Cristo podía haber muerto. Y solamente como Dios podría haber satisfecho los requisitos de Dios en tomar nuestro lugar, en llevar nuestros pecados sobre sí mismo. Entonces, el hecho de que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre demuestra que Él es el único camino a la vida eterna. Y esta parte de su muerte que vino mediante la sangre aparentemente era muy importante para Juan, porque como dice en el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Cuál es el énfasis aquí? No es suficiente solamente que Cristo vino a la tierra como un ser humano. Si Cristo solamente había venido a la tierra como un ser humano, y había vivido como un ser humano, y había muerto de manera normal, otra vez no hay salvación. Entonces lo que fue necesario fue la sangre de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces Cristo vino mediante el agua, y en su bautismo podemos ver que era completamente hombre, así como completamente Dios, pero también vino mediante sangre. Él murió por nosotros para demostrar que Él es el único camino a la vida eterna. Entonces ese es el punto. Entonces, cuando Juan dice aquí, Cristo vino mediante agua y sangre, tenemos que pensar así: Cristo sí, sin duda, era 100% Dios y 100% ser humano. Por eso, Él podía vivir en este mundo y sufrir y también morir por nosotros. Por eso, Él es el único camino a la vida eterna. No hay salvación sin Cristo. No hay salvación sin este tipo de Cristo. Cristo completamente hombre y completamente Dios. Si no tenemos eso, no hay salvación por nosotros. Esa es la creencia muy importante. Pero otra vez, Juan está hablando aquí de una creencia correcta en Cristo y los testimonios a esta verdad. Ese es el testimonio de Cristo. Cristo mismo vino mediante agua, mediante sangre, dándonos el testimonio de que sí, Él es el único camino a la vida eterna. Ese es el primer testimonio que tenemos aquí en este pasaje. En segundo lugar, vamos a ver otro testimonio, y es el testimonio del Espíritu Santo. Y en los mismos dos versículos, 6 y 8, encontramos esta verdad. Otra vez dice el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, el Espíritu Santo también da testimonio de la verdad de que Cristo es el único camino a la vida eterna. Y primero, bueno, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo hizo eso? En primer lugar, en el bautismo de Cristo, exactamente como mencionó. En su bautismo, el Espíritu Santo descendió en la forma de una paloma para demostrar la aprobación del ministerio de Cristo, para probar que ese es el Hijo de Dios, sin duda. Esto fue la primera vez cuando el Espíritu Santo dio testimonio a Cristo en esta manera. También creemos bíblicamente que Cristo hizo todo en su ministerio terrenal en el poder del Espíritu y no en su propio poder. Es muy interesante. Cristo como Dios tenía el poder para hacer cualquier cosa, ¿no? Incluso cuando estaba aquí en la tierra, tenía todo el poder en sí mismo como el Hijo de Dios para obedecer a Dios, para hacer los milagros y todas esas cosas. Pero la Biblia dice que Cristo hizo todo en su ministerio terrenal, no en su propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 10:22 dice que Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo y con el poder para su ministerio. Entonces, entendemos que cuando Cristo hizo milagros durante su ministerio, que eran pruebas, señales de que realmente era el Cristo, los hizo en el poder del Espíritu Santo, no en su propio poder. También cuando Él obedeció a Dios perfectamente, no lo hizo en sí mismo, sino en el poder del Espíritu Santo. Y eso no tiene que ver con el mensaje, pero la pregunta es ¿por qué? Esa es la respuesta. Porque si nosotros vemos el ejemplo de Cristo y pensamos, bueno, por supuesto Cristo obedeció a Dios porque era Dios. Por supuesto Cristo vivió correctamente porque era Dios. Y sí, esa es la verdad. Pero también el Espíritu Santo estaba obrando en Cristo en exactamente la misma, no exactamente la misma manera, pero como obra en nosotros también. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el mismo poder que Cristo tenía para obedecer a Dios. No para hacer los milagros y cosas así, pero para obedecer a Dios. Entonces, ese es en el ejemplo de Cristo mismo. Entendemos que, porque el mismo Espíritu Santo mora en mí, yo puedo obedecer a Dios. Yo tengo ese poder. Esa es la aplicación de esta parte. Pero regresando al texto, el Espíritu Santo dio testimonio a Cristo que realmente es el Hijo de Dios en su bautismo, en su ministerio terrenal y también ahora. El Espíritu Santo todavía está dando testimonio a Cristo mientras obra a través de la palabra de Dios en nuestros corazones. En Juan 16 dice que el Espíritu Santo no está aquí para hablar de sí mismo. Esa no es la razón por su obra aquí ahora en nuestros corazones, sino dice que lo que el Espíritu oye, habla, que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, que el Espíritu Santo hace que nosotros le conozcamos a Cristo. Esa es su obra en nosotros. Entonces ahora, en ese momento, si somos cristianos, el Espíritu Santo está dando testimonio a Cristo en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y para ayudarnos en entender la importancia de ese testimonio del Espíritu Santo, otra vez en el versículo 6, Juan agrega la verdad de que el Espíritu es la verdad. Entendemos que esa es la verdad, pero a veces no pensamos mucho en el Espíritu Santo. Yo prediqué de esta verdad hace algunos meses, que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora en nuestras vidas cristianas. Y a veces no pensamos así. Pero Juan dice aquí, el testimonio que Cristo, que el Espíritu Santo dio de Cristo y el testimonio que está dando de Cristo ahora es la verdad, porque Él es la verdad. El Espíritu Santo es Dios, por eso solamente puede decir la verdad, no puede mentir. Por eso cuando recibimos el testimonio del Espíritu Santo es la verdad, sin duda. Esa es la confianza que tenemos aquí en este pasaje. Esos son los primeros dos testimonios a Cristo. Cristo mismo dio testimonio de que era y es el único camino a la vida eterna. También el Espíritu Santo da testimonio de esta verdad. Y en tercer lugar tenemos el testimonio del Padre. Eso es lo que tenemos en los versículos 9 a 11. Que dicen, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan está hablando en general al principio del versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, si en nuestras vidas aceptamos y creemos en lo que dicen los hombres a diferentes cosas, por supuesto debemos recibir el testimonio de Dios, porque Dios es mayor que cualquier otra persona. Tenemos que pensar así. Por ejemplo, en nuestro sistema legal, hay testigos, deben ser testigos si el sistema está funcionando, en cuanto a la defensa y también las personas que están acusando a la persona. Siempre hay testigos y nosotros creemos en lo que dicen esas personas, aunque no siempre dicen la verdad. O para pensar más generalmente, cuando nosotros hablamos con un amigo y el amigo cuenta una historia o habla de algo que sucedió el día pasado, creemos en lo que dice. Entonces, si hacemos eso naturalmente, si creemos en general lo que dicen los hombres aquí, obviamente tenemos que entender y recibir el testimonio de Dios, que no puede mentir. Dios es perfecto, Dios es mayor que cualquier otra persona. Entonces, si estamos listos de recibir los testimonios de los seres humanos, debemos estar listos de recibir el testimonio de Dios mismo también. Ese es el punto al principio del versículo 9. Y tenemos que pensar, ¿qué es el testimonio de Dios Padre en cuanto a Cristo? Y otra vez tenemos que regresar a su bautismo. Dios habló directamente del cielo cuando dijo, ese es mi amado Hijo. Entonces Dios está aprobando otra vez el testimonio, el ministerio de su Hijo. Dios el Padre estaba dando el testimonio de que mi Hijo es el único camino a la vida eterna, el único camino a la salvación. Eso es lo que dice en esos versículos. Tenemos el testimonio de Dios y debemos creer en el testimonio de Dios, porque si no creemos en el testimonio que Dios nos ha dado, nosotros hacemos a Dios mentiroso. Dios es la verdad. Dios ha dicho, ese es mi Hijo. Dios ha demostrado a través de la palabra. Cristo es el único camino a la vida eterna, no las obras, no la iglesia, solamente mi Hijo. Ese es el testimonio de Dios Padre. Y cuando no creemos en ese testimonio, hacemos a Dios un mentiroso. Es lo que hacen los incrédulos cada momento. Si tú estás aquí y no creyendo en Cristo como tu Salvador, estás haciendo a Dios un mentiroso cada momento, porque no estás creyendo en lo que dice la palabra de Dios. No estás creyendo en el testimonio del Dios Padre. Entonces es muy fuerte. Tenemos que entender esta verdad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos ellos han dado testimonio de que Cristo es el único camino a la vida eterna. No hay salvación aparte de Él. No es posible. Solamente a través de Cristo. Entonces, esos son los primeros tres testimonios que tenemos aquí en este pasaje. Pero antes de que veamos el testimonio final, en los versículos 10 y 11, que es nuestro testimonio, tenemos que hablar un poquito del versículo 7, porque probablemente se dieron cuenta de que brincamos ese versículo, ¿no? En los versículos 6 y 8 tenemos el testimonio de Cristo mismo y el testimonio del Espíritu Santo. En el versículo 9 tenemos el testimonio de Dios el Padre. En los versículos 10 y 11 que vamos a estudiar en el siguiente punto, tenemos nuestro propio testimonio como cristianos. Pero la pregunta es, ¿por qué yo no usé el versículo 7 para hablar del testimonio de Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando es tan claro? ¿Por qué no mencioné la gran verdad de la Trinidad cuando dice en este versículo que estos tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno? No vamos a pasar mucho tiempo hablando de esto porque no es el enfoque del mensaje, pero no podemos ignorarlo tampoco. Si tú usas otra traducción diferente que la Reina Valera, vas a ver que este versículo no está o no está en su totalidad o está en la pie de la página de la Biblia en este pasaje. ¿Por qué? Dice, si usas otra traducción, va a decir, ese versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Esa es la verdad. Los manuscritos más antiguos de la Biblia no incluyen la mayoría del versículo 7. Solamente aparecen algunos manuscritos empezando en el siglo 10. Porque tenemos que entender la verdad, ante todo, de que la palabra de Dios ha sido preservada a través de los siglos. No tenemos los manuscritos originales, porque fueron destruidos hace mucho tiempo. Pero Dios ha sido fiel en preservar su palabra, y por eso a través de la historia los hombres han copiado la palabra de Dios para preservarla. Y también han traducido la palabra en diferentes idiomas, porque originalmente eran en el hebreo o el griego. Y si fuera solamente el labor de los hombres, la Biblia nunca, nunca se habría preservado correctamente. Pero leemos en Marcos 13:31 que Cristo dijo que sus palabras no pasarán, aunque pasarán el cielo y la tierra. También en Lucas 16 dice que sería más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es la parte más pequeña de una letra hebrea. Entonces, por eso, como cristianos, ante todo tenemos que entender, nosotros creemos en la preservación de la palabra de Dios tanto como creemos en la inspiración de la palabra de Dios. Dios ha preservado su palabra a través de todos los siglos y todavía está preservándola. Entonces, con esta confianza en mente, para entender lo que pasó en cuanto a este versículo, tenemos que pensar en ese proceso de copiar lo que hicieron los escribas a través de los siglos. Por la historia que tenemos, parece claro que en los siglos inmediatamente después del primer siglo, cuando era escrito el Nuevo Testamento, este versículo 7 no existía. No está en los manuscritos más antiguos que tenemos ahora, ni es citado por los escritos de los padres de la iglesia en los primeros siglos. Tampoco era usado en las luchas de la iglesia primitiva en contra de las personas que negaron la Trinidad. Ese no tiene sentido. Si existiera un versículo tan claro como este, que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que no se habría utilizado en esas luchas en contra de las personas que negaron la Trinidad. Pues es lo que sucedió. Podemos leer los argumentos de los cristianos en los primeros siglos y nunca, nunca, nunca citaron este versículo. ¿Por qué? Porque no lo tenían, porque no estaba en el original. Entonces son algunas razones, algunas pruebas de que este versículo no existía en los manuscritos de los primeros siglos de la iglesia, y por eso entendemos que no fue parte del manuscrito original de Juan. La pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este versículo? ¿Por qué ahora está en nuestras Biblias? Cuando estudiamos otra vez la historia de los manuscritos de la Biblia, encontramos este versículo por la primera vez en el siglo 10, en una sola copia, y después en algunas otras copias empezando en el siglo 15. Y solamente después de esos años, empezando en el año 1400 y siguiente, este versículo empezó a aparecer en las copias de la Biblia, las traducciones de la Biblia. Después se incluyó en una traducción en latín que fue la base para nuestra Reina Valera y para otras traducciones también. Por eso está la Reina Valera, por esta base. Pero ese versículo no está en las otras traducciones más recientes, o por lo menos hay una nota que dice que ese versículo no estaba en los manuscritos originales. Lo que probablemente pasó en cuanto a este versículo es que era un comentario que un escriba incluyó en el margen de una copia de este libro de 1 Juan. Es decir, este hombre estaba copiando la palabra de Dios, la palabra, y escribió un comentario en el margen en cuanto a este pasaje, hablando de la Trinidad. Y el comentario es la verdad. Este pasaje habla de la Trinidad, incluso si no usamos el versículo 7, el versículo 6, el versículo 8, en todo el pasaje entendemos que hay una Trinidad, porque habla del testimonio de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Por eso este escriba escribió este comentario en el margen de la Biblia. Pero después de algunos años o algunos siglos, otro escriba cometió un error y agregó el comentario como parte de la Biblia misma, en el pasaje. Es lo que probablemente pasó. Y el problema es que en el tiempo de las traducciones, en el siglo 10, el siglo 15, no existieron muchos manuscritos. Ahora tenemos muchísimos más. Tenemos muchos manuscritos muy antiguos. Pero en ese momento, cuando la Reina Valera fue traducida, y otra de la King James en inglés también, ellos solamente tenían como dos o tres manuscritos y nada más. Y no manuscritos muy antiguos, sino más recientes. Por eso fue más fácil para cometer un error y no ver que ese fue un comentario, no fue parte del original. Entonces, eso es lo que pasó. Pero una cosa muy importante aquí es que no nos sintamos confundidos, que no perdemos nuestra confianza en nuestras Biblias, ¿okay? En ninguna manera. El decir que el versículo 7 realmente no es parte de lo que Juan escribió originalmente no cambia nuestra creencia en la palabra de Dios, porque no cambia una doctrina. La Biblia habla de la Trinidad empezando en Génesis 1:1, y a través de todo eso de la Biblia tenemos pruebas muy claras de que Dios existe, un Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. También no tenemos que desanimarnos, porque Dios ha prometido, sin duda, de preservar su palabra. Por eso no tenemos que dudar del resto de nuestras Biblias. No tenemos que pensar que, entonces, no es posible saber cuáles versículos son verdades y cuáles no. No, tenemos fe en Dios. Tenemos la creencia en Dios de lo que Él ha dicho, que va a preservar su palabra, es la verdad. Dios es soberano. No es como que Dios perdió control una vez en la historia y por eso ese versículo entró. No, Dios tiene todo el control. Dios es soberano. Dios está preservando su palabra para que podamos tener confianza completa en ella, a pesar de la falibilidad y errores de los seres humanos. Los seres humanos pueden hacer errores, incluso en copiar la Biblia, pero Dios no. Y Dios va a preservar cada doctrina, cada palabra inspirada en su palabra, en la Biblia. Pues yo espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara. Si no, por favor, háblame después del servicio, porque yo no quiero que nadie salga de aquí con dudas de su Biblia, de no entender exactamente lo que pasó. La verdad es que yo pensaba de no hablar de eso, de solamente predicar el versículo 7 y no mencionar este punto, pero no podía en mi conciencia, porque lo que dije yo creo que es la verdad. Pero no tenemos que dudar. Realmente no debemos dudar, porque los seres humanos no están en control. Ellos no tienen control de nada. Pero Dios sí. Dios tiene el control y podemos tener confianza completa en toda su palabra. Vamos a regresar al texto, revisar un poquito lo que hemos visto para que podamos terminar con el cuarto testimonio. Cristo mismo, Dios el Padre y el Espíritu Santo han dado testimonio a Cristo, acerca de Cristo, que Él es 100% hombre, 100% Dios. Por eso Él es el único camino a la salvación. Y ahora vamos a ver el cuarto punto, que es nuestro testimonio como cristianos. El testimonio y la experiencia de cada verdadero hijo de Dios. Otra vez voy a leer los versículos 10 y 11, que dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pues no solamente el testimonio de Cristo, no solamente el testimonio de Dios el Padre, no solamente el testimonio del Espíritu Santo, sino también cada cristiano, dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Para mí es muy interesante lo que Juan declara en el versículo 10. Pero creo que es más o menos fácil entender que Cristo mismo, Dios el Padre y el Espíritu Santo, dieron testimonio a Cristo. Pero después dice que nosotros también damos testimonio de Cristo, testimonio acerca de Cristo. ¿Cómo? Recibimos este testimonio en nuestras vidas cuando recibimos la salvación. Una persona que cree correctamente en Cristo también va a creer los testimonios de Cristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Ese es el punto. Cuando vemos la creencia correcta en Cristo, cuando recibimos la fe, que es un don de Dios en la salvación, nosotros también empezamos a llegar testimonios verdaderos acerca de Cristo. ¡Qué bendición! Pero ¡qué responsabilidad! Y debemos pensar así. Esa es la aplicación para nosotros. Cuando vivimos de tal manera de no ser un buen testimonio de Cristo, entonces estamos siendo obstáculos a las otras personas para entender quién es Cristo. Obviamente, otra vez, Dios es soberano y Dios puede obrar incluso cuando no actuamos correctamente. Pero es nuestra responsabilidad. Hemos recibido el testimonio que Cristo es Dios, que Cristo es el único camino a la salvación. Y si nosotros compartimos esa verdad con otras personas y hablamos con nuestros familiares y nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo, y después vivimos como el mundo, ellos no van a escucharnos. Entonces tenemos esta responsabilidad muy fuerte. Somos testimonios de Cristo, pero no tenemos opción. Somos testimonios de Cristo. La única opción es si somos buenos testimonios de Cristo o malos testimonios de Cristo. Y otra vez, no vamos a ser buenos testimonios cada segundo, porque somos seres humanos, pecadores y débiles. Pero poco a poco, a través del crecimiento de Dios, que Dios nos da, Él va a ayudarnos en ser mejores testimonios. Poco a poco, a nuestras familias, a nuestros amigos. Pues la responsabilidad que tenemos aquí. Tenemos el testimonio en nosotros mismos. Creemos que Cristo es Dios. Creemos que Cristo es el único camino a la salvación. Y por eso debemos demostrar ese testimonio a otras personas también. Y vamos a concluir este pasaje con los versículos 12 y 13. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estos versículos responden a la pregunta, ¿por qué esos testimonios son importantes? Porque tal vez parece muy sencillo. Bueno, obviamente Dios el Padre dio testimonio acerca de Cristo. Obviamente Cristo dio testimonio acerca de sí mismo. Obviamente el Espíritu Santo va a dar testimonio de Cristo. Pero ¿por qué estos son tan importantes otra vez? ¿Por qué Juan escribió este pasaje? ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo en entender esos diferentes tipos de testimonios? Porque la aplicación es esencial a cada persona. Si Cristo no es el único camino a la salvación, a la vida eterna, no hay salvación, no hay vida eterna. Entonces, si nosotros creemos en nosotros mismos, que bueno, si yo creo que Cristo es Dios, pero no tengo sustento, no hay base para mi creencia, ¿cómo podemos vivir en confianza? No podemos. Ese es el punto. El punto es la confianza que tenemos. Porque no solamente Cristo mismo dio testimonio a sí mismo, sino Dios el Padre también. El Espíritu Santo también. E incluso en nuestros corazones tenemos este mismo testimonio. Cristo es Dios. Cristo es el ser humano. Por eso Cristo sufrió por mí, murió por mí. Él es el único camino a la vida eterna. Esa es la confianza que tengo. Esas son las buenas nuevas que yo comparto con otras personas. Y necesitamos esta base. Necesitamos entender por qué creemos, por qué tenemos la fe en esas cosas. Porque tenemos testimonios verdaderos, testimonios divinos, de hecho, acerca de Cristo. Bueno, el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, está hablando de una creencia correcta en el Hijo, esa persona tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Otra vez, esa es la razón por la cual digo, una persona no cree en Cristo, como es explicado en la palabra de Dios, no es un cristiano. Una persona que no cree en Cristo, como encontramos los testimonios aquí, no tiene la vida eterna. Entonces debemos pensar en esta manera. ¿La vida eterna es importante o no? Es importante. Una persona que piensa que después de la muerte no hay nada, la Biblia dice es un necio. Punto. Entonces sí, hay vida después de la muerte. La única pregunta es si es la vida eterna en el cielo o la vida eterna en el infierno. Una persona que no cree en Cristo va a estar en esta muerte eterna, en el infierno. Y la persona que cree correctamente en Cristo, porque hay muchísimos testimonios verdaderos, porque tenemos base para nuestra creencia, entonces nosotros vamos a experimentar la vida eterna. Tenemos la confianza completa en esta vida y también la vida después. Es la confianza que podemos tener en nuestra salvación. Es exactamente el punto del versículo 13. Este es el versículo con lo cual empezamos este estudio de 1 de Juan. Si alguien recuerda, hace un año casi. Empezamos aquí en la introducción. Este es el punto del libro aquí en el versículo 13. Estas cosas, Juan dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribió ese libro para dar a los cristianos la confianza en su salvación, la seguridad en su salvación. Es el punto entero del libro. ¿Qué significa ser un cristiano? Por creencia y por conducta. Es el tema del libro. Y aquí tenemos otra vez lo que significa ser un cristiano por creencia. Un cristiano cree en Cristo, obviamente. Cree que Cristo es el Hijo de Dios. Cree en lo que Dios, en lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y no solamente cree esas cosas en el intelecto, con la mente, sino con el corazón también. La persona que cree en Cristo, que verdaderamente cree en Cristo, también ha obedecido a Cristo en arrepentirse y creer en el Evangelio. Es lo que significa creer en Cristo. No solamente los hechos, no solamente las verdades, sino tenemos que responder como Dios ha mandado, en arrepentimiento verdadero de nuestros pecados y creencia completa en Cristo y solamente en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esas verdades en nuestras vidas hoy? En primer lugar, si no eres un cristiano, pues si no crees en la persona y obra de Cristo, por lo que estudiamos aquí, no tienes una excusa. Hay testimonios suficientes. Hay testimonios divinos de que Cristo es el único camino a la vida eterna. Entonces, si estás confiando en otra cosa o rechazando a Cristo porque no tienes interés en Él, la culpa es tuya. La culpa no es de Dios. La culpa es tuya por no creer en estos testimonios divinos que hemos estudiado hoy. Hay suficientes pruebas, suficientes testimonios para ti. Solamente tienes que obedecer a Dios y creer en Cristo. Y para nosotros como cristianos, podemos descansar en esta confianza. La confianza de que nuestra fe no es en vano. Que nuestra creencia en Cristo tiene sustento firme, sin duda. No estamos confiando en nosotros mismos y en nuestras creencias. Estamos confiando en el testimonio de Dios el Padre. En el testimonio de Dios el Hijo. Y en el testimonio del Espíritu Santo. Y después, sí, en lo que hemos experimentado también. Tenemos todos estos testimonios para ayudarnos. Como dice en el versículo 13, para que sepamos que tengamos la vida eterna, para que creamos en su nombre, para darnos la confianza como cristianos, para que no tengamos que continuar nuestras vidas cristianas en culpa, ¿no? Como esclavos a nuestros pecados, sino en libertad, porque confiamos en Dios, confiamos en Cristo, y por eso no hay duda de la vida eterna. Aquí tenemos los verdaderos testimonios acerca de Cristo. Cristo es el único camino en la vida eterna. Para algunas personas tienen que creer en esta verdad. Y para el resto de nosotros tenemos que descansarnos en esta verdad. En Cristo y solamente en Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por todos esos testimonios que tenemos acerca de Cristo, de quién es y de su obra para con nosotros. Gracias que no servimos a un Dios desconocido. Gracias que no tenemos una fe ciega, sino una fe completamente firme por tu testimonio, el testimonio de Dios, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, el testimonio que hemos recibido a nosotros mismos. Y ayúdanos de no solamente recibir esas verdades intelectualmente, sino aplicarlas a nuestros corazones también, para que podamos vivir diferentemente esa semana, en libertad, en gozo, en confianza completa en nuestra salvación, con el deseo de obedecerte como nuestro Padre y nuestro Dios. Pues por favor, aplica a cada corazón las verdades de hoy, en la manera en la cual ellos necesitan. En el nombre de Cristo. Amén.